Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl.
11 de la mañana con 6 minutos, el encuentro diario aquí en Agricultura con el gran clásico, conectados a la 92.1. Usted sabe, por supuesto, a través de la 92.1 FM en Santiago, en Agricultura TV, por supuesto, nos puede ver también en el canal 182 de Zapping. Podemos interactuar a través del Instagram, arroba conectados en Agricultura, en X, en conectados 921 FM. Está el correo habilitado, y la gente nos escribe mucho, conectados arroba radioagricultura.cl, y el WhatsApp, que usted ya se lo sabe de memoria, es el más 569-4248-9804. ¿Está Yerko Villavicencio? ¿No está Yerko? No. ¿Por qué no está Yerko? ¿Dónde anda? Anda tomando desayuno. Ah, fantástico. Pues está Juan Sea, ¿sí no? Sí, y está Paulina Fernández, por supuesto, en nuestra producción periodística en esta jornada de día jueves 20 de febrero de 2025. Me acompaña Juan Lagos, de Fundación para el Progreso. Progreso. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Eugenio? ¿Qué tal, Camila? Encantado de estar con ustedes aquí en Conectado.
Me hizo el spoiler, Camila Áviles, ¿cómo está?
¡Ay, muy bien! ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, como dicen en la épica, caballo bueno repite. Así que,
caballo bueno repite, vamos.
Y en instantes se nos va a sumar Francisco Pancho Rego a este multipanel de agricultura en una jornada donde seguimos con el tema económico arriba de la mesa y apareció, así como existía Contralorito en su momento, yo creo que estamos en la era de Super Dorita, porque lo de Dorothy Pérez es bien interesante. Ayer Dorothy Pérez se comunicó la Contralora que por una parte sigue a investigar este tema de este programa tan especial financiado por el Fondecito respecto del estallido social, pero quizás lo más relevante es que se anunció anoche que se iba a investigar este tema que ha generado tanta discusión, y es el traspaso desde Corfo a el Tesoro de 3.500 millones de dólares en el lapso de un año, me parece. La última partida fue de 1.500 millones de dólares, en la cual el director, el vicepresidente de Corfo, Juan Miguel Benavente, José Miguel Benavente, se abstuvo diciendo que había un riesgo patrimonial de la Corfo. Lo cierto es que ya la intervención de Contraloría, me parece, Juan, es una evidencia más que suficiente respecto de que estamos hablando de una situación seria, más allá de las explicaciones del ministro Gravay el día de ayer.
No, sin duda alguna. Yo creo que es muy chistoso el cómo el ministro Grau intenta explicar esto, ¿no es cierto?, acusando de que han existido muchas fake news, y que además esto resulta ser lo más normal del mundo, sacarle plata a Corfo, siendo que Corfo tiene una misión absolutamente clara, que es fomentar la inversión, la innovación, el emprendimiento en Chile, y por lo tanto intentar de financiar a Corfo para imputar 3.400 millones de dólares, que es mucha plata, a partidas del presupuesto, resulta ser bastante irresponsable. Y además teniendo el precedente de que antes había sacado plata de Corfo, pero en una situación absolutamente justificada, que fue la compra de las vacunas. Por lo tanto, este gobierno gasta como si tuviéramos cuatro calamidades juntas, y eso resulta ser absolutamente impresentable.
Camila, esto lejos de apaciguarse, porque yo leía recién acá uno de los titulares de La Tercera hoy día: Marcelo otra vez en la mira, La Moneda busca blindar Hacienda por polémica que desató traspasos de Corfo al fisco. De hecho, tengo entendido que Marcelo anda de vacaciones, y por eso tiraron a Nicolás Grau ayer a la...
El presidente está tomando el ladito por ahí, en algún lugar del
país. Un amigo el otro día me decía, oye, ¿y el presidente no podrá tomarse el postnatal de 6 meses en agosto?
Yo estoy de acuerdo con él.
No sé, es gente mala
que te dice esas cosas. Yo creo en la institucionalidad, pero yo creo que no estaría de más pensarlo.
Yo creo en la corresponsabilidad.
Sí, también, absolutamente.
Pero claramente.
Pero más allá de eso, e insisto, por más que el gobierno haya intentado... De hecho, ayer
ahora Grau igual dijo, como que no existe, así que da lo mismo.
No, pero Grau dijo ayer, yo espero que con esto quede todo aclarado. Y no quedó aclarado, pues la cuestión está ahí todavía dando vuelta y generado, insisto, mucha polémica y mucha discusión.
Oye, mira, hablemos, hagamos un poquito como de pedagogía respecto al tema. Ayer Grau mintió. Fin. ¿Ya? ¿Por qué? Estas son las dos cosas más graves de esto. La Contraloría probablemente, y ahí vuelvo al tema número uno que planteaste respecto a la Contraloría, la Contraloría probablemente termina diciendo que esto es algo legal, porque puede que lo sea en términos administrativos,
yo creo que nadie ha cuestionado la legalidad
exactamente, de porque él se fue para ese lado, porque claro, en el fondo aquí se está cuestionando algo que es completamente legal.
Nadie lo está cuestionando. ¿Por qué estamos sacando la plata?
Exacto, ¿no? Mira, aquí hay dos puntos que yo creo que son súper importantes de destacar. El primero es que ellos están sacando plata para gasto corriente. ¿Cuál es el gasto corriente? El gasto permanente. Eso no se había visto antes. Como muy bien dijo Juan, efectivamente en el gobierno de Piñera se sacaron $1,000 millones, pero que estaba completamente justificado por una catástrofe, en este caso una pandemia.
Era para pagar vacunas, básicamente.
Era para pagar vacunas en un momento excepcional. Y la segunda, que fue la solicitud número dos, porque la primera fue por $3,500 millones, fue una que era por $1,500 millones, que fue la que Benavente dijo, no, aquí... yo me abstengo. Y la justificación de abstenerse fue justamente porque implicaba liquidar activos, liquidar patrimonio de Corfo, para que ellos se lo gastaran en gasto corriente. Entonces, evidentemente, aquí hay una irresponsabilidad en términos fiscales que nos debe preocupar profundamente. Nosotros ayer, como Partido Demócrata, sacamos una declaración solicitando la renuncia de Javiera Martínez, que es la mejor directora de presupuesto del mundo mundial, como dijo Mario Marcel, y además que se asuman las responsabilidades políticas, porque esta es plata de las personas.
Pero perdón,
plata que va directamente a las personas, en cualquier país serio, en cualquier empresa privada. Una persona que hace algo como esto, se le corta la cabeza de inmediato. Este gobierno, como no tiene ninguna, está peleada con el ABA, ocupa Excel. Yo no sé qué es lo que hace. Pero todos los... Este es el gobierno del error de cálculo. El gobierno del error de cálculo permanente, en donde no tienen bien calculado el PIB, entonces vamos a quedar con un déficit fiscal de 1,9, pero en verdad fue de 2,9. Vamos a repatriar capitales por 660 millones de dólares y se quedaron solamente con el 16%. El impuesto al tabaco. O sea, acá... hay un nivel de negligencia que solo está perjudicando a las personas, y hoy día desde los partidos políticos, desde la oposición, desde quienes estamos combatiendo porque las cosas sean un poquitito mejor, debemos mirar esto con una preocupación muy, muy grande.
Francisco Rego, ¿cómo estás?
Bien, bien, Eugenio. Contento de estar nuevamente en el Conectado del día de hoy. La conducción de Eugenio Figueroa. Esto, ojalá que no se transforme.
Creo que nunca habíamos estado juntos al aire, ¿no?
Sí, al aire sí. Pues, amigo, te he invitado a mosquetear un par de veces.
Mal agradecido, Eugenio Figueroa.
Mientras esto no se transforme en el show de goles, nos pongamos a hablar de fútbol para darle la lata a la gente, todo bien, amigo.
Te prometo.
Mientras sigamos hablando de política. Hola,
podríamos. Sí, el show de goles primera vez.
Fútbol. No, Juan Lago acá de esta manera es el único que sabe un poco. Un poquito de deporte, un poquito de fútbol. Lo hino de todo un lomo.
Córrelo a lo más grande. Acá totalmente.
Yo soy de la Católica.
¿Sí?
Sí.
Ay, pensé que eres de Córrelo, fíjate.
De Córrelo, lo que pasa es que voy a aprovechar, pero en Renca está Cobreloa Renca, que está con chicos ahí dando la pelea, abriéndoles espacio, abriéndoles oportunidades, y eso creo que es importantísimo.
El gran
Eduardo Vargas viene de ahí.
Podríamos
hablar del fútbol, porque en el fútbol también tienen serios problemas con el tema del manejo de las lucas, y estamos hablando
precisamente... ¿Cómo le cambié la temática, amigo? Disculpe.
Pero mira cómo te la devuelvo. Años de circo, Mancho.
No, te venía escuchando en la radio, estábamos conversando sobre este manotazo a los recursos de Corfo. Yo sé que nos podemos hacer un programa entero respecto de la mala gestión de Nicolás Grau. Hay que decir un par de cositas respecto de él. ¿Para qué vamos a hablar de Javiera Martínez, cierto? Que cuando termine este gobierno no va a encontrar pega ni repartiendo pinzas. Si esa es la verdad, esta muchacha no va a encontrar pega en el mundo privado de ninguna forma, salvo que sus amigos de las fundaciones, de las corporaciones, la metan a trabajar como operadora política.
¿En alguna municipalidad? Sí, sí.
¿Qué es?
No es que esté peleando con el ábaco, Eugenio, porque el ábaco es peludo. Para ella la calculadora es difícil. O sea, aprender y apagar la calculadora ya es todo un desafío, buscar las pilas, ver la marca de la calculadora, entender un poquito de cifras, ya para ella es complicado. Pero acá lo relevante es Corfo. Si acá lo relevante son los efectos que este retiro tiene en Corfo. Yo te diría que hay tres o cuatro elementos que para mí son preocupantes, que van más allá de entender que tenemos un ministro de Economía que es un desastre, entonces lo vamos a decir 10 veces, pero va a seguir en el puesto, nos va a dejar endeudado. A Corfo le sacaste plata y no sabes en qué te la vas a gastar, porque no sabes en qué te la gastaste. A Corfo le sacaste plata y lo descapitalizaste. Porque a Corfo le sacaste una cantidad de plata que estaba en sus activos financieros, que ellos podían liquidar, pero después le volviste a pedir plata. Entonces le terminaste sacando mil... Porque una parte, viendo los excedentes del litio, está bien. Cerca de 2.000 millones de dólares por excedentes del litio. Pero hay 1.500 millones de dólares adicionales que a Corfo le dijeron, compadre, vaya a vender sus activos. Así de duro. Vaya, ves que su plata, vaya a vender sus activos por cerca de un tercio de sus activos. Entonces... Y lo último, ¿por qué esto se hace entre gallo y medianoche? ¿Y por qué hubo que pedir las actas por transparencia? ¿Por qué no se avisó? ¿Por qué en la tramitación de la ley de presupuesto de la nación esto no se avisa? ¿Por qué Nicolás Grau? Hoy día escuchaba a Tomás Flores, un economista muy, muy destacado en la Libertad de Desarrollo, que decía, si tú sales a vender un tercio del patrimonio de una empresa, Falabella, Copec, CCU, esto es un hecho esencial. Y hay que informárselo a los mercados, porque los mercados se pueden ver afectados. Hay que informárselo a la opinión pública. Entonces, lo que uno está viendo con Corfo en este momento es que entre Nicolás Grau, Mario Marcel y Javiera Martínez, lo que están haciendo es buscando plata de donde no hay para financiar gastos por las promesas irresponsables que realizaron, cuando lo que le correspondería es mirar un poquito para el lado. Es mirar un poquito para Argentina. A algunos no les gusta Milei, pero Milei está haciendo lo correcto. Y lo correcto es hoy día recortar gastos del Estado, ver los programas que no funcionan y sacar esos programas que no funcionan, y tener la difícil misión de cortar gente, despedir operadores políticos. Entonces, este retiro, que es un retiro que se hace entre gallos y medianoche, afecta el patrimonio de Corfo, es un gasto que es permanente, que se financia con ingresos esporádicos, porque se lo gastaron en algo determinado, pero no es un ingreso fijo de todos los años, porque tú no sabes cómo va a estar el ingreso del litio el próximo año. Y para que se entienda, para que la gente lo entienda en su casa, usted es dueño de su casa, ¿cierto? Usted tiene su casita, la casita la pagó, o la está pagando, está con un hipotecario, pero vive su familia. Resulta que usted le fue un poquito bien en la vida y se compró una casita en la playa. Y esa casita en la playa es chiquitita, pero es su casita en la playa. Y usted lo que hace todos los meses es arrendar esa casita. Entonces en el año usted la arrienda. Claro. Y esa casita se paga. Y en el verano usted la usa. Pero esa casa genera plata. Lo que hizo Corfo fue pescar esa casita y la vendió.
Y se la gastó.
Te quedaste sin la casita. Y la plata de la casita no la invertiste, sino que la gastaste en qué? En pagarle a los amigotes del presidente de la República que trabajan en el Estado.
Déjame agregar una cosita. El Consejo Fiscal Autónomo hace minutos calificó de preocupante el resultado del balance estructural del 2024 y el déficit del 3,2% del PIB. Preocupante.
Sin duda.
Camila, perdón.
Camila, claro.
No, dale.
Es que fíjate que hay un punto, que a estos 3.400 millones de dólares hay que sumarle los 3.800 millones de dólares que sacaron del Fondo de Estabilización y Social.
Pero en 2 años, también, ¿no?
Pero que también el Consejo Fiscal Autónomo advirtió de que era una absoluta... absolutamente un despilfarro. ¿Por qué? Porque, volvemos a insistir, no hay una pandemia, no hay un megaterremoto. Frente a los mega incendios no se ha hecho absolutamente nada, y eso hay que tenerlo absolutamente claro. Yo encuentro que no es suficiente que el ministro Grau diga que esto que esta buena parte de esta plata se saca de los excedentes del litio, porque si esos excedentes del litio están en Corfo, no están para que el Estado o para que el gobierno de Boric le pegue un manotazo. Están para generar mayor innovación, mayor emprendimiento. Están para eso. Entonces, también cuando el gobierno le quita plata a Corfo, le está quitando plata para un fundamento que tiene la misma entidad, y eso resulta ser absolutamente impresentable. Y yo creo que aquí hay un punto central, porque si el gobierno de Boric aumenta el gasto, aumenta la deuda sin mediar ninguna calamidad, es porque la calamidad es el propio gobierno del presidente Boric, y eso hay que tenerlo absolutamente presente.
Una decisión bien interesante esa, porque en verdad, como hablamos con Camila, la intervención de Contraloría
digamos, es porque obviamente hay que investigar esto, y Marcel y el gobierno se han empañado a decir, oye, sé que no hay nadie legal.
Yo te insisto, si esto fuera una empresa privada, esto hay que avisarlo.
Claro, pero
no de hecho, si tú revisas la acta...
¿Hay ilegalidad de tu juicio, Mencho? ¿No? ¿Puede haberla, no?
No, porque esto lo que hace es pasar precisamente... Lo que puede haber es un delito eventual de administración desleal. Porque está afectando el patrimonio de la empresa y eso es considerado administración desleal. Pero de que se configure en la práctica es muy, 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 muy difícil. Si acá lo que hay es una decisión política y un criterio por parte del ministro Mario Marcel, que lo que dicen las voces hoy día es que lo estaba pidiendo por debajo de la mesa, que iba a las reuniones de Golfo y llegaba tardecito, tocaba la puerta y decía, oye, es que les quiero pedir una paletea. Acuérdense que les voy a pedir una paletea. Y le avisó varios meses, como para que el Golfo se preparara. Y después cuando llega, dice, necesito 1.500 millones de dólares adicionales, salgan a vender su activo, ahí es donde el directorio tiene que hacer un acta. Y en esa acta de directorio, entiendo que vicepresidente ejecutivo de Corfo,
que él manda más, claro,
Benavente, que
es Benavente,
sí, vota en contra, se abstiene. Y lo que él dice es, yo no puedo votar a favor porque esto claramente afecta a los intereses patrimoniales de Corfo.
Efectivamente.
Y yo dejo de percibir por esta liquidación de activos 200 millones de dólares anuales, que es lo que a mí me cuesta la operación de Corfo anual en su planta. Entonces, este es un desastre. Y esto de verdad, como dice Juan Lago, es que el desastre es el gobierno.
Es que claro, uno se pregunta, lo vamos a conversar en la siguiente pausa, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué sacamos plata del FES sin ningún fundamento?
No hay plata.
¿Por qué sacamos plata de Corfo de esta manera? ¿Qué está pasando? Insisto.
¿Y otros manotazos ahí?
Claro, yo creo que
no
estamos buscando,
o sea, si
de dónde agarrarse.
Bueno,
lo vamos a conversar.
Mira, la Contraloría confirma una investigación por posible afectación patrimonial. Si hay afectación patrimonial, hay delito de administración desleal.
Apareció Super Dorothy. Super Dorita. Pasamos de Contralorito a Super Dorita.
Tres Dorothy después.
Exactamente. 11 de la mañana con 22 minutos. Estás escuchando Conectados en Agricultura, la 92.1. Estamos con Pancho Rego, con Camila Avilés, con Juan Lagos. La pausa y
ya. Deportes en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aizajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Hola amigos, quiero hablarles del restaurante La Hacienda de Machalí. Exquisita cocina y sabores chilenos. Las mejores carnes asadas, vinos y variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aire de campo. Esto está ubicado en Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, en el pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Les recuerdo que este restaurante pertenece al grupo Los Lirios, los mismos que administran el Piegari y la Cabrera, o sea, la calidad la tiene garantizada. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para la venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl.
11 de la mañana con 27 minutos, estás en sintonía de Conectados, el gran clásico de Radio Agricultura, la 92.1. Estamos en compañía de Pancho Rego, Camila Avilés, Juan Lagos, hablando de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el tema de Codelco, el tema de las platas que se están retirando para que entren al Tesoro del Estado. Uno comienza a preguntarse, bueno, ¿qué está finalmente pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Ya lo comentábamos de la advertencia del Consejo Fiscal Autónomo respecto del déficit fiscal. Es decir, ¿a qué se está gastando? ¿Se está gastando como en Argentina o no, Juan?
No, sin duda, y además con el PIB de Chile, que se resulta ser
el más preocupante,
el problema, sin duda.
Sí.
Démonos un segundito igual para repasar un poco a Nicolás Grau, si no le puede salir gratis a este muchacho. Recordemos que Nicolás Grau, el flamante ministro de Economía, apitutado hoy básicamente porque es el hijo de Paulina Veloso, ex ministra de la Concertación.
Ayer salió ella
a defender a su hijo, obviamente.
Siempre sale.
Sí, bueno, la familia siempre primero, está bien. La izquierda defendiendo el rol de la familia, un padre. Bueno, piensa tú que las mamás siempre son las que van a la cárcel cuando los hijos caen presos, entonces están dispuestas a perdonar lo que sea. No creo que sea el caso de Nicolás Grau, ¿cierto? Yo creo que su problema es una limitación de carácter académica y de habilidades profesionales. Nicolás Grau fue el muchachito tierno que perdió 120 palitos en la FECH por un carrete que no supo contar bien cuánta gente iba a entrar al Estadio Nacional. Esa es la verdad de por qué perdió 120 palos. A eso súmale los destrozos de Charlie García del hotel, que ya está bien.
¿Quién se le han perdido 120 palos?
Claro. En Chile no perdió 120 palos, claro. ¿Cierto? Él mismo que dijo que la inflación beneficiaba a las pymes, porque las pymes iban a poder vender más caro. Entonces, más ingresos para las pymes. Mira la estupidez que dijo. Él mismo que señaló que el aumento del dólar a los chilenos no les va ni les viene, porque nosotros, a diferencia de los estadounidenses, que son unos estúpidos, compramos en pesos. Entonces, el aumento del dólar no tiene ningún tipo de problema. Él mismo que salió a defender el proyecto del gas a precios justos y dijo que este era un proyecto piloto para el Estado y que iba a mover los resultados a futuro. Ahí están teniendo que devolver la plata que todavía no devuelven. Acordémonos, no. Él mismo que posteaba en Twitter las tonteras de Marx para Chile, Mar para Bolivia. O sea, es el mismo payasito. Dejémoslo en Twitter, ahí lo hace bien. ahí genera ruido. Ahí dejemos a Nicolás Grau. Pero Nicolás Grau, haciéndose cargo de las finanzas del Estado como ministro de Economía, junto a Javiera Martínez, que no ve una, que debería estar repartiendo pizza en Uber, yo no sé para dónde vamos a llegar. Pero a Nicolás Grau, de verdad, puede hacer la que quiera y no lo va a tocar nadie. Porque entre Miguel Crispi y Nicolás Grau, yo no sé cuál de los dos sirve las mejores piscolas, pero el presidente está feliz.
Wow.
Es como para quedarse adentro, en verdad, porque insisto, uno ve estas cosas, y finalmente concluye que hay un nivel de...
Se me olvidó una.
¿Cuál?
El mismo que decía que si habían destrozos los días viernes en las tardes, no se preocupe.
No vaya el viernes.
No vaya en las tardes.
Claro, más.
No, un genio. Genio. Si yo creo que hay que hacerle una estatua. Sí. Yo creo que la discusión sobre la estatua de Piñera está limitada. Debería ser una estatua sobre Nicolás Grau. Sí.
Sobre los discos de Grau también.
Y al lado Salvador Allende, lógicamente. Al lado su padre.
Sí, pues fíjate que una de las cosas que uno se cuestiona y se pregunta es. Claro, Marcel llegó con un prestigio y parecía, ¿no? Llegar con un halo de, bueno, aquí. Independientemente de este grupo de jóvenes idealistas que llegaron al gobierno, porque los que ganaron fueron ellos, ¿eh? Porque después socialismo democrático se suma después, y se suma después del 4 de septiembre, entonces aquí llegan los adultos mayores.
Cuando ya habían trapeado bien el piso con Pato Elwin, con Eduardo Frey,
llegan
a salvar 30 años, llegan a salvar a estos jóvenes idealistas. Y la verdad es que, claro, pero Marcel desde el comienzo era como la prenda de garantía de no, aquí vino un hombre serio. De hecho, Marcel tenía un halo de seriedad muy importante. Pero da la impresión, no sé, Juan, pero da la impresión que Marcel está viviendo de un poco de la fama, ¿no?
Sin duda. Yo creo que obviamente la fama que precedió a Marcel, el buen desempeño como presidente del Banco Central, el advertirnos sobre los retiros, sin duda hizo que fuera nada más y nada menos que el economista del año según sus pares. Pero el gran problema es que luego de eso no se le ocurre nada mejor que entregar todo su capital político a los mismos nietitos que promovieron los retiros de los cuales él estuvo tanto en contra. Y fíjate que el gran problema de Marcel y de Javiera Martínez no son solamente los errores, porque obviamente para el sentido común muchas de las maniobras que han hecho este parcito son errores, pero para el gobierno al final es práctica política. ¿Por qué? Porque si no, si fuera lo contrario, ya estaría fuera Javiera Martínez. Y lo que nos tenemos que preguntar es por qué el gobierno sigue respaldando a Javiera Martínez. Y sigue respaldando a Javiera Martínez porque Javiera Martínez está haciendo lo que quiere hacer el gobierno. Es decir, los errores de Javiera Martínez...
Es una buena funcionaria.
Es la voluntad de Gabriel Boric.
Y eso hay que tener la a lo que quiere el gobierno.
Absolutamente, claramente. ¿Por qué? Porque si no, no se podría entender esos errores severos de cálculo de las proyecciones que al final, para lo único que sirven es para que el gobierno gaste más plata.
Se ha equivocado todo el año.
Se ha equivocado todo el año. Y ese resulta el gran problema. Al final, esos errores es la voluntad de Gabriel Boric de gastar más plata. Después, y eso hay que tenerlo presente.
Acaba de salir una columna en el Diario Financiero de Javiera Martínez, la mejor directora de presupuestos de la historia galaxia. Del mundo mundial. Saludo a la NASA, se la están perdiendo. Elon Musk, ojo acá.
Ojo, Elon.
Mira el titular de la nota. Yo creo que esto representa a cuerpo completo la ideología política de un izquierdista que no sabe de economía. Comillas. Quien recauda más no puede quedarse con la totalidad de los recursos, porque el Estado es uno. En esa sola frase se da cuenta de la visión económica que tiene la izquierda. Al chancho hay que asfixiarlo, al chancho hay que sacarle todo, el chancho hay que gastárselo. El chancho no tiene que reinvertir, el chancho no tiene que irse al mercado laboral, el chancho tiene que chillar hasta que no le quede un solo peso. Esa frase resume la ideología política del Frente Amplio. Y lo mismo se vio en la Convención Constitucional. Ahí está la otra que se nos olvidaba, Nicolás Grau, si cada día nos sorprende más. Cuando llegamos al gobierno, Nicolás Grau nos dice que este gobierno no se iba a preocupar del crecimiento.
Sí, pues.
Porque Chile había crecido mucho, que ese era un tema del pasado, la riqueza ya estaba en este país, el mercado de capitales ya había funcionado, ¿cierto? Lo que había que hacer ahora era decrecer. Había que redistribuir los ingresos.
Había que meterle inestabilidad al país.
Ese fue Sebastián de Polo.
Ese fue Sebastián
Hoy
de
Polo. Hoy día embajador en Brasil.
Sí.
Entonces, Grau tiene todos los meses una distinta. Y tú decís, ya, es el vocero político de las finanzas del Estado. Está bien, habla tontera, sí, sin duda, no tiene mucho conocimiento, sin duda. Se manda frases para el bronce, bueno, le agradecemos desde la radio porque no arma la pauta. Eso es bueno para los medios de comunicación, pero es mal para los chilenos, pues. Se está jugando con los intereses de todos los chilenos. Entonces, ahora lo que uno ve es esta cita de Javiera Martínez, que debería ser en teoría la cabeza pensante al interior del Ministerio de Hacienda, y nos damos cuenta que la visión sigue siendo la misma. El lobo, aunque se vista con piel de oveja, lobo queda. Y el Frente Amplio, aunque se vista con ropaje de socialdemócrata, marxista-leninista queda. Así de simple.
Fíjate que, Camila, que lo mencionaba Pancho al pasar por allí, que mencionó a Milei, que tiene que ver básicamente con algo que mucha gente de izquierda está reprochando, ¿no? Que hay un silencio de los candidatos de la derecha frente a lo que pasó con Milei en Argentina, pese a que estaban alabando lo que está haciendo. O sea, yo creo que es inevitable, ayer lo conversamos también acá en el programa, es inevitable que el próximo gobierno, la próxima persona que ejerza la presidencia de la República en Chile, va a tener que sincerar de que hay que hacer un ajuste. Y el ajuste hay que hacerlo. Yo creo que es inevitable llegar a ese punto. A menos que obviamente te pinten, quién sabe, con qué óleo, ¿no? Una película, un cuadro diferente. Pero el ajuste es absolutamente necesario.
O sea, entonces claramente. O sea, imagínate. Bueno, Milei destruyó incluso ministerio. Gasto en personal acá en Chile, que se excedió en más de un 5%. Gasto de personal.
Gasto de personal, ¿sí? 5%.
Sí. Un 5% excedido.
La ley de presupuesto tenía 100 y se gastaron 105. 100. Eso quiere decir que a alguien le pagaron de más o que a alguien contrataron de más. Pero de que gastaron más plata.
Y sabemos que está lleno de operadores políticos. Sube ejecución de la inversión pública al 20%. Una deuda bruta de un 42% que va a ir generando intereses. Intereses que se van a tener que pagar en el próximo gobierno, porque no lo va a pagar el gobierno de Boric.
Los intereses creo que ya estaban en 5.000 millones de dólares.
Y son mucho más. Entonces, ante ese escenario, y volviendo un poco a lo que conversábamos antes, yo creo que el ministro Marcel, que entregó todo su capital político por este gobierno, al igual que esta generación de recambio que nos está planteando el Frente Amplio, Michelle Bachelet, Carolina Tohá, digamos, aquí una cantidad de rostros renovados.
Volvió
política.
Viñuela con los programas de baile a la tele, no va a volver Michelle Bachelet.
O sea, obvio, volvió hasta Mecano.
Claro, volvió el Quique Morandé, no va a volver Bachelet.
Exactamente, claro. Yo creo que es porque ellos también
presentan el fenómeno.
Un poco, que se están yendo como un poquito para la casa, ¿será o no?
Sí. Me siento como cada uno de esos memes por la vuelta de Viñuela. Así que ha salido unos memes espectaculares, muy buenos.
Pero la necesidad de ajuste, Juan, es inevitable.
No, y sin duda. Y además, este gobierno, hay que darse cuenta cómo gasta la plata. Porque, como muy bien señaló Camila, cuando se trata de funcionarios o subirle el sueldo a los operadores políticos, son súper eficientes. Incluso gastan más de lo que tienen. Pero fíjense que el Servio de Valparaíso el año pasado tuvo que devolver 50 mil millones de pesos por proyectos no ejecutados. La región donde existió un mega incendio, la región donde quedaron familias en la calle, el Servio de Valparaíso tuvo que devolver 50 mil millones de pesos. Y la excusa que dio el Servio fue, pero ¿cuál es el problema? El próximo año lo gastamos. Como si no existiera un sentido de urgencia en este gobierno. Como si no fuera lo mismo invertir esa plata en 2024 que en 2025.
Es realmente una vergüenza. Porque todo el gasto que no se ejecuta te genera que la próxima ley de presupuesto de la Nación en particular se disminuya. Por eso está el caso Fundaciones, a todo esto. El caso Fundaciones nace básicamente por la subejecución presupuestaria, porque tenían que gastarse la plata y no sabían cómo gastársela. Así de simple. 4.400 millones de dólares es lo que se paga anualmente en intereses por la deuda del Estado, que hoy día están en 42.5 del PIB, un PIB de 300.000, 305.000 millones de dólares aproximadamente, por ahí de andar, sobre los 300.000 millones de dólares. ¿Sí? 4.400 millones de dólares en intereses.
Fíjate, Pancho, que en el chat.
Para que se haga la idea, el presupuesto del Estado de Chile es de 90.000 millones de dólares. 5.000 de ellos se van en pago de deuda de interés.
No, es una locura. Fíjate que Sergio Marcelo nos dice en el chat, dice, oye, Pancho Rego, pero tu sector gobernó dos veces. ¿Y bajaron los impuestos? No. ¿Achicaron el Estado? No. ¿Cerraron la frontera? No. Entonces nos venga con que ahora está la escoba.
Vengo con lo que quiero, compadre. ¿Sí? ¿Y sabes cuál es la gran diferencia entre lo que hizo mi sector y lo que ha hecho la izquierda? Nosotros crecimos. Entonces todo el resto es tontera. Todo el resto es estupidez. Hablar de los derechos sociales y toda esa venta de pomada que hace la izquierda, que es una manga, compadre, es mentiroso, no sirve de nada sin crecimiento. ¿Sabes cuál es el problema? Que este gobierno está creciendo al 1.7, que Michelle Bachelet creció al 1.9, que el mejor gobierno de Bachelet, el gobierno de Bachelet 1, creció un 3.3. ¿Sabes cuánto crecimos nosotros? 5.4. Esa sola diferencia hace que ustedes sean realmente unos responsables.
Y además, frente a eso, no hay...
Por favor, que me replique.
No hay reforma tributaria, no hay plan social que pueda replicar el beneficio que genera para las personas y para la arca del Estado
el
crecimiento económico. Eso
es lo más importante. Absolutamente presente. Y el que no entienda eso es porque realmente no se dedica al comentario político. Vayas a comentar... No,
y lo peor de todo, que el que no lo entiende es el ministro de Economía.
Claro.
Al decir que, mire, ahora no vamos a crecer, eso no va a ser lo relevante.
Dale, nos preocupamos después.
Pero ¿qué importa? Una reforma de pensiones que hay que sostener con un crecimiento entre 3 y 4%.
Todo vuelva a gobernar.
Bueno, es todo un tema, sin duda, y lo que sigue creciendo es la sintonía hasta ahora, por ejemplo, nuestro canal de YouTube, que sigue subiendo. Así que les agradecemos, por supuesto, que estén siempre en sintonía conectados, el gran clásico de agricultura en la 92.1. Polín me está moviendo las manos, y yo, cuando ella mueve las manos, yo le hago caso.
Está bailando Che, el Junio Figueroa. ¿Ah? Bailando Che.
Está bailando
El Che. Fenómeno.
El fenómeno, exactamente. Bueno, el revival, ¿ah? En cualquier minuto vuelve Sábado Gigante. ¿Te decían la Pops cuando eras chico? ¿Sí? ¿En serio?
La Pops.
¿Por qué? Porque había alguna característica tuya en particular.
Amiga, ella es más hermosa.
Mientras no le hayan dicho a usted la robotina, todo bien, porque yo estaría presa.
No, es verdad. Esto es todo un problema. 11 de la mañana con 40 minutos. La pausa es breve y ya estamos de vuelta aquí en Conectados.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros 2 locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
¿Buscas ahorrar en gas? Con Abastible, los pedidos por WhatsApp ahora tienen el mejor descuento. Pide ahora al +56 2 29 38 12 32. Ya lo sabes, Abastible. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. TPG es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa pluma. Con sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirma su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúas. www.multiservigrua.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Sí, pues, me refiero al Piegari. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
11 de la mañana con 46 minutos. Estamos con Camila Avilés, con Pancho Reco, con Juan Lagos, haciendo Conectados en Agricultura, la 92.1. Dios da, Dios quita, Dios dado. Apareció Diosdado Cabello
de nuevo.
Esto a partir de una declaración que emitió hace algunas horas el ministro de Justicia, flamante ministro de Justicia, militante del Partido Comunista.
Gajardo.
Claro, Jaime Gajardo. Quien dijo que nuestro país siempre está disponible para retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Esto es... Ah, este es masoquista.
Estamos de acuerdo.
No, a este le gusta que le me...
Humíllame, bueno, por favor.
Bueno, ayer salió Diosdado Cabello. Voy a leer textual qué es lo que dijo Diosdado Cabello. Dice, pobre gente, vale, pobre gente. No puede ser que hace 3 semanas, 4 semanas, estaban hablando pendejadas de nosotros. Y ahora, en este momento, ¿qué ha pasado en estas 4 semanas que los ha hecho cambiar de opinión? ¿Qué habrá pasado, ¿O qué no ha pasado? Son muy jalabolas, dijo, jalabolas como aduladores, en su venezolano castizo.
Supa media.
Claro, una cosa.
Entonces uno... me molesta que lo diga una autoridad extranjera, pero creo que tiene razón. Pero me molesta que lo diga una autoridad extranjera.
Sin duda.
Porque no se entiende. De verdad no se entiende. O sea, un gobierno de Chile que hace 2 días estaba diciendo que el crimen de Ronald Ojeda había sido mandado a ejecutar directamente en la embajada venezolana.
¿Con este país, señor?
Sí, pues.
Sí, pues apuntando directamente a este señor.
A Diosdado Cabello.
Claro. Sí.
El número 2 en el régimen dictatorial narcosocialista de Nicolás Maduro.
Sí.
Y resulta que, efectivamente, 2 doritos después, bueno, queremos retomar las relaciones diplomáticas. Compadre, te cerraron los consulados. Hace 2 semanas te los cerraron. Te cerraron 2 consulados, los únicos 2 que teníamos allá.
Puerto Ordaz y Caracas.
Puerto Ordaz y Caracas. Para que los ciudadanos chilenos pudieran hacer sus trámites allá.
Hay 12.000 chilenos, tengo entendido, viviendo en Venezuela.
Y te los cerraron. Y antes te echaron el embajador, porque el embajador no lo llamamos nosotros, no hay que con cuestiones. No, a Gamuri lo pusimos nosotros, lo tuvimos 1 año pagándole su sueldo sin hacer nada, lo echaron, llegó a Chile, estuvo 8 meses sin hacer la pega, ganando 9 palos. Echado en su casa, viendo tele, Netflix. Y ahora queremos retomar relaciones con los mismos que nos echaron, nos cerraron los consulados, nos echaron el embajador, nos dijeron que el crimen de Ronald Ojeda era un crimen de falsa bandera, que había sido mandado asesinado en este país, que Gabriel Boric... era un pinochetito.
Pero además con un régimen que está completamente sospechado. O sea, a ver, si la fiscalía chilena...
Un poquito de autoestima, un poquito de cariño por uno mismo.
Que además no deja de ser sorprendente que quien afirme esto sea el ministro de Justicia. Cuando tú tienes a Diosdado Cabello sospechado en una investigación de haber sido el autor intelectual del crimen de Ronald Ojeda.
Según imputación de la fiscalía. O sea, sí,
en la fiscalía.
Especulaciones periodísticas.
No es una especulación periodística, es el fiscal Barros quien pone arriba de la mesa ese tema. Resulta que no solamente pone arriba ese tema, pone arriba lo que señala Pancho, que se ha sabido que esto se fraguó finalmente en la embajada de Venezuela en Chile. Quienes restablecen formalmente la relación diplomática con Venezuela es este gobierno.
Espera, Eugenio, ¿de qué partido político es el ministro?
Partido Comunista.
Partido Comunista,
los que mandan en este país.
El Partido Comunista chileno valida el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y señala que allá no hay violación de los derechos humanos. O sea, los comunistas en Chile son negacionistas. Esa es la verdad. Niegan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y son gente que realmente sueña con los fusiles, porque les encanta que la dictadura venezolana ande disparando balas. Esa es la verdad del Partido Comunista. De todos los comunistas en Chile, todos los militantes del Partido Comunista. El Partido Comunista de Venezuela se resta las elecciones porque dice que no hay garantía. Po. El Partido Comunista de Venezuela no confía en el gobierno de Nicolás Maduro mientras el Partido Comunista chileno le rinde pleitesía. Chiste, el mismo comunismo soviético 1960. El Partido Comunista siempre, el chileno, ahí siguiendo las directrices del comunismo soviético.
Eso es lo que explica esas declaraciones de el ministro Jaime Gajardo, que pasa, ¿no es cierto?, muy piola, como un ministro, como académico, pero antes de, en su vida como académico de la Universidad Diego Portales, fue un tremendo activista. Yo me acuerdo cuando Álvaro Belolio, el director de migraciones del presidente Piñera,
hoy día consejero regional electo con primera mayoría,
así es, dijo que quienes acudieron al Tribunal Constitucional contra la ley de migraciones fue precisamente Jaime Gajardo.
Como abogado.
Sí. Así es. Es decir, un activista, una persona que siempre estaba ahí en los comidillos anti legalidad, siempre defendiendo...
Que no está mal, pero transparéntela.
No, sí. Absolutamente, pero que ahora se venda como el hombre que es la República casi, y que nos quiera pasar de colado esto de que tenemos que estar abiertos para volver. Yo creo que también da cuenta de que esta es la voluntad del Partido Comunista de Chile.
O sea, ¿tú crees que más habla como militante del Partido Comunista que como historia política?
Todo comunista habla más como militante comunista antes
que como historia política. Sin duda alguna.
Y si no, pregúntenle a Gabriel González. Videla, ¿cómo lo trataron?
Claramente, y eso demuestra también una voluntad del Partido Comunista de torpedear a su propio gobierno. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Porque al final tiene toda lógica, desde la lógica el gobierno de Venezuela, lo que dijo Diosdado Cabello. ¿Cómo?
Es Javier Martínez.
Está acusando de un...
Es Javier Martínez y Nicolás Grau defendiendo el presupuesto.
Está acusando.
Ellos son dos. No, bueno, es como eso.
¿Va, Enes?
Oye, el Partido Comunista ha sobrevivido a lo largo del tiempo manteniendo el caos. Es algo que le acomoda, es algo que los perpetúa, incluso con violaciones fragantes a nuestra soberanía, como es el caso del teniente Ronald Ojeda. Por esa misma razón, ya que voy a mezclar peras con manzana, pero que vienen casi que del mismo árbol, ley antiterrorista. Explícame por qué el gobierno no ha aplicado la ley antiterrorista recién promulgada en el caso del helicóptero del sur. Partido Comunista, nuevamente.
No, eso tiene una explicación que es peor todavía.
¿Peor?
Peor,
sí. A ver.
La ley de leyes antiterroristas, sus modificaciones, se publicó para entrar en vigencia con posterioridad a los hechos acaecidos el de la Araucanía. Y en materia penal, la ley no puede tener efecto retroactivo, salvo que beneficie al delincuente. Claro. Principio general del derecho. Entonces, como este gobierno se demoró en hacer el trámite de la firmita de la ley, entre que se aprueba por el Congreso hasta que la firma el presidente de la República, para que la gente entienda, sale la ley del Congreso y siempre viene una ceremonia donde el presidente firma y están todos los ministros, todos aplauden, ahí entra la ley en vigencia. Bueno, con la publicación, lógicamente, el día siguiente en el
diario oficial.
Obvio.
Eso no se hizo. Se demoraron un mes en hacerlo. Entonces no la pueden usar. No es que no quieran usarla, es que son tan penca, son tan lentos, son tan ineficientes
que no se publica,
que no la pueden usar.
Es así de...
Sí, pues. Juan Lago, ¿me equivoco?
Sí, no, exactamente. Y fíjate que el punto de que esto se promulgue de forma tan tardía también demuestra la voluntad del gobierno de no aplicar la ley antiterrorista. Porque si hubiese sido una norma que a ellos les beneficia, en la que ellos están a favor, esto habría sido un trámite muchísimo más breve que el que tuvieron.
Te la cedo. Al gobierno, te la cedo. Claro. Gobierno de Chile, te la cedo. Ya. ¿Ley de seguridad interior del Estado la aplicaste?
Tampoco.
¿Por qué se la podía aplicar?
No,
tampoco.
Bueno, no, Cordero dijo que iban a aplicar la ley de seguridad interior del Estado. Eso fue lo que...
¿La aplicó? ¿Están las querellas presentadas?
Habría
que ver. ¿En ningún momento han hablado de terrorismo?
El único que habló de terrorismo fue Esteban Valenzuela.
Esteban Valenzuela fue el único.
Sí, pero después de la imbecilidad que hizo Esteban Valenzuela de sacarse una foto o un videito apagando los incendios con una manguera, como que él estaba ayudando, burlándose básicamente de toda la gente que está sufriendo en la Araucanía, en el Biobío, en el Maule, en Ñuble, es un meme. Este gobierno es un meme. O sea, se están burlando a la gente. Nicolás Grau se burla de la gente, Esteban Valenzuela se burla de la gente, Mario Marcel se burla de la gente, el ministro de Educación, Cataldo, se burla de la gente, el ministro de Justicia, Gajardo, se burla de la gente. Es un gobierno que se ha dedicado a burlarse de la gente.
Sí, el 4 de febrero fue promulgada la...
El 4 de febrero, ley antiterrorista.
Ley antiterrorista, pero yo pensaba que a lo mejor se habían confundido, que los disparos eran, no sé, están disparándole una tórtola, no sé, y se estaban justificando en eso. Yo les comentaba lo de Diosdado Cabello, porque como tenemos al presidente en vacaciones, presidente, ¿te ha preocupado la
relación internacional? Oye, ¿cuándo vuelve?
No sé. ¿Está preocupado de las relaciones internacionales? Fíjense que en las últimas horas, anoche, de hecho, entre medio de quién sabe qué... ¿Qué menester, digamos, doméstico? El presidente tuitea lo siguiente, a propósito de las relaciones internacionales. Un país invade el territorio soberano de su país. Usted, con su pueblo, se defiende. Unos años después, el presidente de otro país, que lo apoyó en un inicio, con otro presidente, afirma que en verdad usted inició la guerra y que por lo tanto tiene que aceptar las condiciones de quien lo invadió. Y además devolverle la ayuda entregada y presiona a todo el mundo para ello. Eso es lo que está haciendo el presidente Trump con Ucrania y es inaceptable. Que las poderosas fuerzas que se mueven no nos hagan renunciar a nuestros principios. Está preocupado la guerra de Ucrania.
Yo pensé que le habían cortado el wifi. Él dijo que ahora estaba con un celular que no tenía internet. ¿Por qué tiene internet? ¿Por qué?
No es la primera vez que le tira pullas a Donald Trump.
No, pero es preocupante el presidente. Yo creo que alguien tiene que asesorarlo.
Sí, es de verdad.
Dentro de todo su circo, alguien que le diga, presidente, está de vacaciones, no use el teléfono, guárdelo, no se meta a opinar sobre política geopolítica internacional, no afecte los intereses del Estado, no se ponga a pelear con países de los cuales nosotros dependemos de económicamente. Apague el teléfono. Yo como el amigo le diría, presidente, apague el teléfono. Esto es como cuando... Esto es lo mismo que ese amigo que está despechado, que terminó una mala relación.
Que está con a las 4 de la mañana.
Claro, de la mañana.
O la olvidona, claro. Sí.
Está pasándolo mal, se compró un traguito para estar solito, se tomó la botellita entera y después quiere llamar a la ex. Y ahí es donde estamos los amigos. Apagándole el teléfono, mandándolo a acostar, diciéndole que no lo haga, que reflexione, acostándolo por la fuerza.
Oye, pero
¿Dónde está Nicolás Grau?
Echando la agüita en la cara.
¿Dónde está Miguel?
Oye, pero como muy bien dice Euge, aquí entre ellos se miran al espejo, se adulan. Presidente, le deben decir, no, presidente, súper bien.
No tiene idea cómo.
Enviar.
Seco amigo.
Hagamos que Trump nos pesque.
Claro, logra transformar este mundo.
Amigo, yo te apoyo.
Amigo, yo te creo.
Sí. De eso tiene un nombre, que se miran al espejo y se encuentran hermoso. Yo le decía ayer, es como si yo me pusiera frente al espejo. Oye, Eugenio, está igual que Robert Redford, güey. Está igual, está lindo, güey. Y te convencí. ¿Ya? Y la gente que está al lado, mi señora, mi cara, no, sí, papá, sí. Te vi increíble. ¡Loco! Una disociación con la realidad tremenda. Ya son las 11:57, se nos fue volando la primera hora de Conectados en Agricultura. Viene el momento de la pausa noticiosa en la 92.1. Al regreso seguimos con Pancho Rico, con Camila Vilés, con Juan Lagos haciendo Conectados. Ya estamos de vuelta.
Irse al chancho, sobrepasarse, excederse, actuar sin tino ni mesura. Irse al pavo, sentir un sabor extremadamente fresco y delicioso. Conoce la nueva línea de pavos Aristía. Toda la calidad, frescura y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos saborizados para irse al pavo todos los días.
Se fueron al pavo.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Aristía. Hecho en casa desde 1894.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@teraton-medio-ssl.cl.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto de las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Es posible una mejor salud para ti y tu familia? Hoy sí es posible, porque con los seguros de BCI Seguros puedes ahorrar en medicamentos y exámenes. Además, puedes estar cubierto ante cualquier enfermedad catastrófica. Contrata nuestros seguros de salud y disfruta gratis el programa de beneficios en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Claro, son las 12, no, las 12 con 5, ¿no?
12 con 5.
Sí, 12 con 5. Las 12 con 5. Y claro, uno dice, claro, uno combina, la gente que interactúa con nosotros. Mira, Eugenio, no hay leído en un correo, no hay leído en un mensaje. Claro, bueno, no. Como que no.
Pero mándese uno que lo tenga grabado, po.
Uno trata.
O sea, mándese uno alegre, po.
Bueno, veamos qué nos dice la gente, po. Dígalo en 30 segundos aquí. Eso. En Agricultura.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, distinguido panel. ¿Cómo están ustedes? Oye, este gobierno ya perdió todo pudor y están dando manotazos a donde haya. O sea, ya esto es inconcebible. Van a dejar el país virtualmente quebrado. Ya no hay de dónde puedan sacar más plata. O sea, se han farreado todo. Es lamentable. Gracias, Rodrigo Lea.
Hola, ¿qué tal? Buen día, conectado. ¿Cómo les va a todos? Janson por acá. Bueno, no puedo creer lo que está pasando con el tema de Corfo. 3.500 millones de dólares. La verdad que esa es mucha plata. Quizás cuánto otro dinero más, cuánto desfalco más va a haber una vez que salga este gobierno. La verdad que decepcionante, muy decepcionante y preocupante para el futuro. La verdad que para el presidente que llegue, que ojalá sea de derecha, va a ser muy difícil recuperar y levantar el país. Saludos a todos.
Buen día, queridos panelistas. Por aquí, Roberto. No te olvides también del señor Grau, que dijo que el alza de la gasolina a él no le afectaba, porque él siempre le echaba 10.000 pesos. O sea, un tarado como este, nada que hacer.
Buenos días al panel de Conectado. Un gran saludo para ustedes. Hoy estaba escuchando con respecto a por qué a la izquierda no le interesa la producción, el emprendimiento, etcétera. Lisa y llanamente, ellos están en contra de eso. Es como querer explicarle o hacerle entender a un terraplanista que la Tierra tiene forma geoide. Saludos.
Hola, muchachos. Patricia aquí de Coquimbo. Oye, con respecto a lo de que han hablado de todo esto que está pasando en el gobierno, la diferencia entre la izquierda y la derecha, la diferencia está en que ellos atacan todos juntos. Y la derecha no hace nada. Se dedica a esto, a hablar que no, que estuvo malo, que por qué lo hizo, que es fome, que... No, pero no atacan. Ellos ya lo hubieran hecho ustedes. Tendrían...
Bueno, la gente opina acá también, por ejemplo, aquí Rose dice, pregunto, ¿la señora Vileno es aquella que apoyaba con orgullo feminista la prueba? No, la verdad que no es cierto.
Nada que ver. No.
Que está confundida de Vileno.
No,
¿verdad?
Te confundiste de Avileo, de Camila, yo sí, creo, porque sí, pues, no lo soy.
De Camila puede ser que haya una confusión respecto de eso. Bueno, la gente está preocupada del tema económico, Juan, y todos dicen, bueno, en realidad, sea quien sea la próxima persona que asuma la presidencia de la República, la va a tener muy difícil.
Es que la situación actual no da para ver que que saliendo Boric todo va a ser color de rosa. Ese resulta ser el problema. Y yo creo que es bueno que la gente tome conciencia de que el próximo gobierno va a tener una tarea titánica de poder estabilizar las platas, de no seguir gastando de más, que vamos a tener que apretarnos el cinturón como corresponde, y que además tenemos que generar los incentivos bajando los impuestos para que empecemos a volver a tirar para arriba de una vez por todas. Entonces, yo creo que obviamente no es bueno este ambiente de cierto pesimismo que hay, pero yo creo que igual puede ser positivo en el sentido de que la gente se dé cuenta de que ya no estamos para vendedores de humo, ya estamos para que alguien que venga con el programa de Gabriel Boric mandarlo a tomar viento fresco.
Fíjate que una de las tantas contradicciones a propósito del programa de Gabriel Boric y que tiene que ver mucho con seguramente las temáticas que van a estar arriba de la mesa durante el año para la campaña presidencial. Yo creo que estamos todos de acuerdo que aquí esto se va a circunscribir básicamente a temas de seguridad, temas de migración y temas de economía. Creo que va a estar salud, a lo mejor va a tener alguna incidencia también, pero ahí está más o menos el meollo del asunto de la campaña presidencial. Fíjense que a propósito de lo que hablábamos del helicóptero, porque hablamos fuera del micrófono que Pancho estaba pensando en el tema de los incendios, claro. Y Camila estaba pensando en el tema de los balazos.
Yo estaba hablando del helicóptero.
Sí, el helicóptero fallero, ¿no?
Antes de... La semana pasada.
Chuta.
Y ahí está...
Claro, sí, está vigente la ley antiterrorista.
Y ahí está vigente el 4 de febrero. Y aún así... Exacto.
Yo me quiero quedar con las palabras de Juan Lago y con las de nuestros auditores. Porque el tema fome, y el tema políticamente quizás no es tan rentable, y siempre salen los memes respecto de alguien se quiere preocupar de la economía como que la economía no fuera relevante, ¿cierto? Que fue el gran discurso que levantó el Frente Amplio durante el estallido delincuencial, que el problema eran los derechos sociales, la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, pero nunca te dijeron cómo hacerlo, y nunca te dijeron cuánto costaba. Y ahora se están dando cuenta que la economía es relevante y que, vaya, un punto de crecimiento del PIB son 3.000 millones de dólares adicionales, entonces que vaya que es importante crecer al 4% y no crecer al 1.8, 1.9. Entonces, el problema que tiene este gobierno de fondo, el principal problema, más allá de la tontera de sus ministros, de la ignorancia de sus ministros, de la falta de capacidades, de la inoperancia, de las payasadas, de los indultos, más allá de todo eso, es el problema que le está dejando el próximo gobierno.
Exactamente.
Porque es el próximo gobierno el que va a tener que pescar el presupuesto de la nación y decir, estamos hasta el mazo. Porque no hay un solo peso. El problema que tiene este gobierno es que el déficit fiscal todos los años lo va aumentando. No solo lo aumenta, a ver, para que la gente lo entienda en la casa, para aquellos que no son economistas como yo, que nos cuesta un poquito más entenderlo porque somos un poquito más lentos. Te gastáis más plata de la que tenéis. Entonces, como a ti te ingresa 10, tú estás gastando 12, vais generando todos los años 2 de deuda. Esa deuda tienes que salir a pedirla a algún lado. Tienes que endeudarte con el Fondo Monetario, tienes que endeudarte con bonos soberanos del Estado. Tienes que buscar la forma de pagar esa deuda. El gobierno calculaba esa deuda para el año 2024 en 1.9 puntos porcentuales del PIB, un déficit estructural. Terminó siendo un 2.9, un déficit corriente del 2.9 y estructural del 3.4. Eso quiere decir,
es brutal el número.
Es brutal. Entonces, eso quiere decir que, para resumirlo, no hay plata. Próximo gobierno, listas de espera, salud, educación, vivienda, mejora de las pensiones, la que se te ocurra, ¿lo puedes hacer? No. El próximo gobierno en Chile debería ser estilo Milei, en el impulso de Milei, cortando presupuesto, cortando programas, despidiendo empleados. Porque como decía Matei, hay que reducir al menos en 3.000 millones de dólares el presupuesto 2025, 3.000, eso es un punto porcentual del PIB. Y proyectar el 2026 con un recorte de 2 puntos porcentuales del PIB, 6.000 millones de dólares. Falta dónde lo va a recortar, sin duda.
Hoy día Francisco de Ella estaba diciendo eso. Ya, que Matei diga dónde cortamos.
Ya, pero es que sí, no, pero... Vidal, pues, o sea, se pongamos en serio.
TVN puede ser un
TVN,
recorte.
TVN, que además está súper no, bien administrado.
No, es como Claudio Rego de candidato presidencial, pues loco, en serio.
Ya, ¡plan B!
Mi perro, hermanito, pongámonos serio.
Vamos a hablar del plan B.
Oye, Gene, hay un tema sobre lo que dice la candidata presidencial, Evelyn Matei, que a mí me parece muy sensato, pero creo yo que llega a destiempo. ¿Por qué? Porque al final esta discusión de cómo recortar los 3.000 millones de dólares debió haber llegado a la discusión de la ley de presupuesto. Y yo creo que ese resulta
sería ideal, pero se puede hacer después. De hecho, este gobierno ya...
Se puede hacer después, pero...
¿Cuánto es lo que van a recortar?
¿Ah?
¿Cuánto es lo que van a recortar?
Era como 1.500, me parece.
No. Anunciaron 700 millones de dólares en recorte y había que llegar por recomendación del Consejo Fiscal Autónomo, a 1.500 millones de dólares en recorte.
O sea, te mencioné la meta.
Claro.
Te mencioné la meta, claro.
Pero por ahí iba, ¿o no? Por ahí iba. Mm. Si el problema es que no tenéis cómo hacerlo.
Yo creo que no quieren hacerlo, ese resulta ser el punto, porque siempre se puede apretar el cinturón.
No hay la voluntad política de hacerlo, no quieren hacerlo, es muy difícil hacerlo, están contratando gente, se están gastando más plata del presupuesto en sueldo. ¿Para qué lo vais a hacer? Además vais de salida. Entonces, la izquierda es por definición mala. La izquierda por definición es mala. Y eso quiere decir que ellos en su cabeza no están pensando, no son como Sebastián Piñera en su momento decía, ¿cómo le dejo las finanzas ordenar al próximo gobierno y cómo le dejo un ahorro? ¿Se acuerdan cuando Piñera da esa conferencia de prensa donde dice, les dejamos esta plata para hacer esto, les dejamos esta plata para hacer esto, les dejamos esta plata para hacer esto, les dejamos estos millones de dólares para que ustedes lo gasten en lo que quieran? O sea, le preparó el presupuesto al próximo gobierno para que pudiera tener una holgura y gastar un poco más. En la mentalidad de estos cabros, Javiera Martínez, Nicolás Grau, Mario Marcel, todos estos muchachos de izquierda, yo creo que están pensando en cómo dejar el país más destruido para que el próximo gobierno le sea más difícil administrar, cosa de recuperar el gobierno en 4 años más. Eso es lo que está en la cabeza de una persona de izquierda radical. No están pensando en el interés del país. Están pensando en los intereses personales de su partido, de su movimiento, de su sector político. Y eso es gravísimo, porque si fueran responsables, lo primero que harían es recortar personal. Recortar gasto. Ni siquiera recortar. Déjalo estable. Déjalo estable, déjalo parejito. No gasten más ni menos. Ya, te la compro. Un esfuerzo para no seguir gastando más plata. Pero eso es lo mínimo, pues, es el desde. Entonces yo lo que veo es maldad.
Fíjate que la economía es uno de los temas, y en esto de los relatos, lo comentaban ustedes, en un gobierno que habló del decrecimiento, bueno, ahora estaban festejando 6,6 de diciembre, que es un extraordinario IMASEC, pero recién ahora se preocupan de la cifra. ¿Ustedes se acuerdan que para el estallido se decía que la gente no comía gráfico? ¿Se acuerda de eso?
Sí, claro.
Claro, una cosa increíble. Bueno, otro de los tantos relatos se ha ido cayendo el rato respecto a la seguridad y el tema del sur. ¿Te acuerdas que llegó Esquiasich y lo primero que hizo fue al sur? Eso, y esto lo arreglo yo, voy a menos a recibir con aplauso, sí, con Coyipuy y todo eso. Bueno, tal evento de Coyipuy la semana pasada. Fíjate que salió un dato muy relevante. Respecto de los atentados en la zona de la macro zona sur, así se llama, macro zona sur, no el Gualmapu como quisieron vender ellos. El 2024, según fuentes de Carabineros, se produjeron 516 eventos, lo que significa un 46,5% menos que el año 2023. ¿Qué significa eso? Significa que la medida que se tomó, léase, el estado de excepción constitucional que se ha ratificado, ¿cuántas veces, Pancho?
No, sobre 30. Es el gobierno con más estado de excepción constitucional en la historia de Chile.
Bueno, da la impresión que parece que el estado de excepción constitucional servía. ¿Se acuerda que
Chuta, no era tan malo? Acuérdate que en el mamarracho venía la desaparición de el estado de excepción constitucional.
Y al principio era un estado de excepción acotado. Ya nadie habla de estado de excepción acotado. Digamos. Ahora es estado de excepción a seca, digamos. Entonces, al final, sumando y restando...
No, es que la historia es un poquito más larga. Acuérdate que este gobierno entra con un estado de excepción constitucional.
Y lo revoca.
O sea, no es que lo revoque, sino que no lo quiere renovar. Cuando se dan cuenta que los atentados van aumentando, que no tienen control de lo que está pasando en la macro zona sur, se dan cuenta de que Carabineros no está con las condiciones técnicas para poder enfrentar al grupo de terroristas, que sino que tienen que estar los militares, ellos sacan la segunda tesis, que es la tesis del Estado. Perdón, me equivoqué. Antes sacan un intento de reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción constitucional. Y después, cuando les fracasa, sacan otra teoría, que es la del estado de excepción constitucional acotado. Y acotado significaba básicamente poner al general jefe de la plaza, indicando cuáles eran los caminos en los que iban a haber militares. O sea, en buen chileno diciéndole al terrorista, avisado. Ojo,
por aquí no,
porque aquí vamos a estar nosotros. Y después, cuando se dan cuenta que todo eso fracasa, le meten balazos y que así, este mugulcú, tiene que salir arrancando, está la grande, ya, estado de excepción constitucional normal. Y en eso estamos hace tres años.
Y bajó. O sea, parece que el instrumento servía, digamos.
Obviamente que servía. Entonces, eso también demuestra este voluntarismo con el que entró este gobierno y con el que permanece este gobierno, pensando que esto, que el hablar con terroristas, bueno, lo que al final esto se arreglaba con diálogo, ¿no es cierto? Y claro, eso fue lo que intentó Izquiasiche, y además en una cosa muy particular, porque ella recibe la invitación de el papá de Camilo Catrillanca para entrar a Temuco-Cuy, lo que demuestra también una de las ventajas, sí, de la propiedad privada por sobre la propiedad comunitaria, ¿no es cierto? Porque si el papá de Camilo Catrillanca invita a Izquiasiche a su propiedad, a su terreno propio, no habría tenido ningún problema, pero obviamente eso también da cuenta de que estas propiedades comunitarias...
Y es precisamente por eso, no está allá, es porque Camilo Catrillanca no era la autoridad en Timucuycuy, sino que habían otras autoridades, él pensó que bastaba con su invitación, las otras autoridades se enojaron, la propiedad es comunitaria efectivamente, y no lo dejaron entrar. Acordémonos que el papá de Camilo Catrillanca se juntó con Isque Siches en una bencinera antes de ingresar a Temucuycuy y que iban juntos en la comitiva. A los dos lo agarraron a balazo.
Sí, muy increíble. Ahora, insisto, hay fórmulas que tienen que ver con, insisto, el tema del rato. Era el Gualmapu, terminamos con todo el periodo con estado de excepción constitucional y un instrumento que no servía y terminó sirviendo. Con la economía, lo mismo puesto, empezamos a gastar, a gastar,
otra
a gastar.
Otra cosa
a gastar,
con guitarra.
Y después, no, tenemos que... Ya. Pero en temas de seguridad, da la impresión que... A ver, los golpes con la realidad de este gobierno y en particular del relato de lo que Pancho llama la izquierda radical es tan fuerte que uno debería pensar, oye, ¿sabes qué? Igual, yo creo que como 4 o 5 cabezazos contra la muralla, como que ya más o menos vais cachando que estáis perdidos. Pero da la impresión que tienen que pegarse 5 más. Porque el tema de las pistolas Taser, por ejemplo, es una cuestión que es incomprensible. Lleva 20 años la pistola Taser, que son las pistolas de electroshock, utilizando las distintas policías del mundo, ya existe una evaluación más o menos
de clara. 100 países en el mundo y teniendo operativa pistolas Taser.
Claro, y ahora esta idea de que solamente se utilice para un caso puntual de violencia intrafamiliar,
oye,
casi como
un caso puntual que en momento de fragancia, o sea, en el fondo tenéis que estar ahí en el momento en que
pueda acá
violencia intrafamiliar. Es imposible.
El protocolo dice que primero se debe utilizar el arma, la Taser, solo cuando existe una amenaza real. No hay que andar disparando a tontas de loca.
Claro.
Qué bueno que lo advirtieron.
No se me hubiese ocurrido, gracias ahí al gobierno de Chile. Segundo, se deben evitar las descargas repetidas, prolongadas y continuas. O sea, eso de reventarlo en el piso. También me parece muy lógico, si no, en realidad no es matarlo, sino que reducirlo.
No creo que tenga un sistema.
Tercero, se debe evitar el uso en modo contacto o aturdimiento. Eso es cuando te pegan directamente con la Taser, ¿no? Cuarto, está prohibido disparar en zonas sensibles. Ustedes saben cuáles. Claro. Quinto, está prohibido disparar a niños, niñas y adolescentes. Sexto, antes de utilizar el arma en una situación de emergencia, los carabineros deberán gritar Taser, Taser, Taser. Es como jugar...
Eso es como el parlante en el norte.
Claro. Eso es el protocolo.
Es el protocolo.
Es el protocolo.
No está el protocolo de si ustedes de.
No viene con indicaciones de género. No hay que decir Mari Mari con Puchen, do you speak English? Parece si ser de pueblo originario o es extranjero.
Okay, claro.
Todo eso no está.
¿Con qué género
te identifica? ¿Cómo se identifica? Perdón. Antes de parar, ¿usted cómo se identifica?
¿Cómo se identifica?
Y ahí procederá el protocolo dependiendo de cómo se identificó el ley.
Vuelvo al punto.
Este gobierno nos agarra para el huevo de manera.
Sí, insisto.
Disculpen el francés. Insiste, no me aguanté.
Fracasa con el discurso e independientemente de que han fracasado en el discurso en lo económico, han fracasado en el discurso en lo político, han fracasado en el discurso en los temas de seguridad, y sin embargo cuando tienen que resolver un problema que es hoy por hoy una demanda pero prioritaria como es el tema de la seguridad, resulta que cuando tienes el instrumento que es la pistola te dices no, pero solamente para este caso, no, porque resulta que hay un 0,01% de posibilidades que le pegué a un flaco que tiene un marcapaso y lo maté.
Claro, personas flacas de que decía la ley de amnistía se metió entre medio de toda esta cuestión y dijo bueno, es que en verdad personas flacas o de baja estatura podría terminar, o sea,
Taser, la señal de Batman, no sé, como que va a llegar un superhombre.
Es patético.
Es incomprensible.
No, es que es una de las tantas cosas que de verdad ahora nos reímos. No nos deberíamos reír. Este gobierno es completamente negligente, inoperante, y nos tiene normalizando este tipo de cosas que hoy día pueden servir para poder enfrentar de alguna forma o de entregarle herramientas a carabineros para poder enfrentar la delincuencia, y nos agarran para el deseo de esta forma. Estamos normalizando que sean tan estúpidos.
Oye, hay un punto, Eugenio, que yo creo que es fundamental ya empezar a generar aclaración respecto a eso, que es dejar de escuchar a falsos expertos en seguridad, que en realidad no son expertos en seguridad, sino que son expertos en joderle la vida a carabineros. ¿Ya? Hay mucha gente que lo único que dice es, mira, esto no se hace, esto carabineros no debería hacerlo, pero nunca plantean cuál es la opción, cuál es el camino por el cual, según ellos, Carabineros podría terminar evitando cierto delito o podría ayudarnos con mejorar el problema de el problema de la seguridad pública. Yo ahora justo estaba leyendo a una experta que viene de Amnistía Internacional hablando contra las taser. Entonces, ese resulta ser el gran problema que muchas veces nosotros hemos confundido a los expertos en seguridad con estos expertos en joderle la vida a Carabineros y que no son lo mismo.
Increíble, realmente
la caravana de la moralidad.
Bueno, va de la mano con este discurso que está intentando construir el Frente Amplio, que viene de Paredes, viene de La Moneda, que es desconocer su propia historia, esa historia de violencia y mentiras que lo llevó a instalarse en el gobierno, básicamente con esta cuña que tira Nicole Kardoch en su calidad de ministra subrogante de la subrogante del subrogante de vocero de gobierno. Que dice que ella no recordaba ningún tipo de enfrentamiento directo entre el Frente Amplio y el Partido Comunista y Carabineros. Tesis que cuando uno no es capaz de contradecirla de tajo y decir ustedes son violentos, ustedes se enfrentaron a Carabineros, surgen voces como la de Carlos Peña, que el día domingo en la noche saca una columna donde dice, bueno, efectivamente no hubo enfrentamiento directo, el problema es que ustedes son los autores intelectuales.
Asusaron para que otros hicieran eso.
Pero el problema, que es mucho peor.
Sin duda, pero Carlos Peña omite un hecho que es relevante, que ellos sí se enfrentaron directamente cuerpo a cuerpo con Carabineros. Sí. Camila Vallejo, Carlos Cariola, Tomás Gil, Beatriz Sánchez decían que iba quedando en un centro de tortura. Camila Vallejo y Carlos Cariola avalaron a un tipo que, Maureira, que decía que lo habían violado en una comisaría. Violado en una comisaría. Sí. Giorgio Jackson trataba de asesinos criminales a Carabineros. Gabriel Boric llamaba a Mario Rosa a renunciar, reforma estructural, decía que
disolución era
no, esa fue Emilia Schneider. Emilia Schneider ni siquiera fue capaz de decir refundemos Carabineros, no, disolvamos Carabineros. La convención constitucional sacaba Carabineros del texto constitucional y establecía una acusación contra el general director de Carabineros. Gabriel Boric en Plaza Baquedano, en Plaza Italia, increpando directamente a un militar cuerpo a cuerpo, trataron a Sebastián Zamora de asesino y criminal. Nicolás Cataldo en Chile torturan como en las peores épocas de la dictadura. El actual ministro de Educación diciendo que los carabineros torturaban como en la peor época de la dictadura. Nicolás Grau, sí, el mismo de siempre, el payasito de siempre. Paco, asesinos y criminales. El pueblo tiene todo derecho a odiarlos. Tweet emblemático. La ex ministra de Cultura, Julieta Brodsky. Puta maraca, pero nunca paca. En Twitter. Entonces.
La ministra de la Mujer también.
La ministra Antonio, la cómica, ¿cierto? La cómica con tweet contra Carabineros. Sí. Entonces, cuando Nicole Kardoch viene a decir que ella no recuerda un enfrentamiento, Nicole Kardoch es una mentirosa. Es una mentirosa inescrupulosa. Porque sabiendo esa historia, porque yo me la sé, porque la vi. Ellos se la saben porque la hicieron. Así de simple. Entonces, cuando Carlos Peña dice, ya, dejémosle pasar que no hubo enfrentamiento directo, no se la dejemos pasar. Recordémosle constantemente que estos muchachos llegaron al gobierno por mentir y por avalar la violencia.
Estoy a punto de tener un enfrentamiento directo con Polín porque estoy atrasado 6 minutos. Son las 12:27.
Quédate en Twitter.
Pausa y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera. Y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942-1456-74.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPIE Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepille.cl. ¡Qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas! Y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurante La Cabrera. Ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Restaurante La Cabrera con premios internacionales. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Autos lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Autos. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad.
Sí. 12 del día con 31 minutos, estamos de vuelta en Conectados a la 92.1 en Agricultura, el clásico de Agricultura, por supuesto, hoy con Camila Avilés, con Pancho Rego, con Juan Lagos. Estábamos hablando de, bueno, con este diagnóstico,
lo bonito que se viene,
claro, con este diagnóstico que tenemos hoy día de un país que necesita rápidamente recuperar el camino del
presidente. Podríamos decir que estamos en la clasificatoria, ¿no?
Más o menos.
A jugar la final.
No, estamos como en la fase 1, estamos en la fase 1 de la Copa Libertadores recién, estamos ahí, hay que pasar la fase 2, después pasamos a la fase de grupo y ahí nos metemos. Exacto, en la...
¿Y cuál sería la fase de grupo? Las primarias ya, ¿no?
Yo creo que ya las primarias derechamente, claro, la primaria ya entramos a disputar el campeonato.
¿Y Eugenio Figueroa, dónde usted que le gusta tanto el fútbol, es este símil con la política, dónde usted?
Oye, ganó Iquique ayer, Ale, ganó a...
Epa.
Y perdió...
No, pare la prensa, no, muchachos, perdón, pare la prensa, ganó Iquique.
No, le ganó Iquique a
Independiente. No, y los auditores de él. Por favor, estaba esperando esa noticia.
Y Ñublense perdió con Boston River ayer en Montevideo.
¿Cuánto perdió?
1-0.
Ah, vi el primer tiempo.
Yo vi el segundo.
No.
Pero el tipo no
había no estaba dando un canal. Ya, si hubieran primaria, que serían las clasificatorias o el fase grupo.
No, te he vuelto loco, tenés 50 equipos. Tenés 50.
¿Pero dónde? Juéguesela.
A ver, mira.
Porque en Chile vamos y llevo al tiro, no van a ver.
Ah, no van a ver.
Yo creo que no.
Yo no estoy tan convencido.
Veo,
yo creo que están coqueteando con eso.
¿Con qué?
Con la idea de no hacer primaria.
¿Qué jugador tienes tú que pueda estar metido en las primarias de Chile vamos? Porque Jimena Rincón no va a estar.
No.
La única opción real, no. Ella no va a estar en una primaria de centro derecha. Tiene que ser una primaria con amarillo, si no amarillo se le va para otro lado. Sí, la realidad.
Ya, pero...
Ahora no nos levantemos tanto. Si también hay que llevarlo al Consejo General y tenemos harta discusión que dar ahí al respecto.
Vicepresidenta de Demócrata, no tiene alguna papita. Dele, cuente.
No.
no, no estoy adelantando absolutamente nada. Lo
¿usted quiere estar en la primera en Chile?
No, yo, claro, yo quiero estar en la primera. ¿Sí? No estoy diciendo. No, no estoy diciendo nada.
Te acaban de sacar el extracto, va a ser lo correcto.
Me van a hacer sacar el extracto. No, mira, sí creo, porque al final no respondiste la
Camila
pregunta.
Camila Avilés, mano derecha de Jimena Rincón, amiga personal, quiero, de parte señala, quiero estar en la primaria de Chile.
No dije nada, absolutamente nada. Lo que sí creo y que es importante respetar la institucionalidad, aquí hay mucha gente que termina mandándose sola. A mí esa cuestión me molesta profundamente. Pero bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Lo que sí creo que hay que enfrentar es la realidad política de nuestro país para poder presentar buenas alternativas y alternativas que hoy día a las personas les haga sentido, porque sabes que al final la pelea es chica, la pelea chica tiene cansado el mundo.
No, yo quiero nombres de para estar en la papeleta.
Mira, más allá de quienes puedan estar o no en la papeleta, insisto, ¿por qué no? Soy una mujer institucional, no voy a pasar jamás por sobre esa institucionalidad. Ahora,
Camila Avilés, persona natural, no militante del Partido Demócrata, que estuviera en esa papeleta.
Oye, a mí me gustaría Evelyn Matei y Jimena Rincón.
Ya. A mí también me gustaría esa primaria.
A mí también
me gustaría esa primaria, pero yo sé que no se va a dar.
Yo sé que no se va a dar.
Estamos preguntando sobre un deseo, no estamos preguntando sobre una realidad.
Estamos jugando a esto. Ya. Yo de verdad no veo primaria en Chile Vamos.
Sí,
yo tampoco las veo.
Y tengo mi duda.
Y lo dice uno de Chile Vamos, digamos.
Y tengo mi duda, mira. En lo que yo llamo la derecha identitaria. Hay una cosa que no se puede negar. Kaiser le molesta mucho a José Antonio Kast. Mucho. La aparición y la erupción de Johannes Kaiser, que está subiendo como la espuma.
Johannes se comió a José Antonio Kast en la encuesta.
Le molesta mucho a José Antonio Kast.
Oye, constituyó el partido, pero así
todo.
Y eso es hoy día es un partido. Debe estar entre los 3 o 4 partidos más grandes del país.
Exacto.
Entonces, lo que tiene que estar pasando en la cabeza estratégica de republicanos es, bueno, ¿qué hacemos para sacarnos a Kaiser del camino y volver a ser competitivos?
Porque eso ya lo decidieron.
Claro.
Ya lo dijeron.
Ellos dijeron que van a la primera vuelta.
Listo. Y con eso se queda.
A la primera vuelta.
Porque si hay algo que tú puedes respetar en el Partido Republicano, es que cuando ellos dicen nada, hacen nada.
Entiendo. Pero yo recuerdo haber visto algunas declaraciones de alguno, del mismo Agustín Esquella, de Arturo Esquella, donde él matiza la posibilidad de eventualmente generar algún tipo de pacto con el grupo del Partido Nacional Libertario.
No, si pacto va a haber, ojo. No,
claro. Pacto con dos candidatos presidenciales.
No, va a haber pacto parlamentario. A mí no me queda ninguna duda de que van a ir Social Cristiano, Nacional Libertario y Republicano en la misma lista con sus pactos.
La gran pregunta es, ¿va a ir Johannes Kaiser directo a la primera vuelta o no? Esa es la principal pregunta, porque si José Antonio, o sea, si Johannes Kaiser,
como si fuera Johannes Kaiser,
Johannes Kaiser y José Antonio Kast van juntos a la primera vuelta,
chan, chan, chan.
En las opciones de José Antonio
no se dispersan.
Se dispersa.
Y la de Johannes Kaiser también.
Claro.
Las de ambos, sí. Ambos se pelean un electorado en primera vuelta, que es un electorado muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que Republicanos dijo, nosotros llegamos a primera vuelta. Y José Antonio va a llegar a primera vuelta y creemos que hay un proyecto político que se tiene que consolidar en primera vuelta y para eso nosotros no estamos disponibles a primera. Listo. ¿Te puede gustar o no gustar? A mí no me gusta esa visión. Yo haría primaria. Sobre todo porque tiene dos candidatos competitivos. También haría primaria en Chile Vamos, pero no veo otro candidato competitivo. Esa es la realidad. Entonces, José Antonio va a llegar a primera vuelta, listo. Esa es la visión del Partido Republicano. Pero la visión de Johannes no se ha dicho mucho. Y la visión de Johannes es bien simple. Él dijo, yo voy a la primera vuelta estoy entre 17 y 20 puntos y soy un candidato competitivo. De lo contrario, me bajo. ¿Cuál es la apuesta del Partido Republicano? Que no llegue a 17 puntos. Así se baja solo, no hay que negociar nada. Se baja de candidato presidencial, Republicano lleva su candidato presidencial, van con su lista parlamentaria y Johannes se enfoca en tener un buen listado de candidatos al Parlamento.
Ahora, pero con todas las cosas que se han tirado entre libertarios y republicanos, ¿es posible una confluencia de principios y de objetivos? Porque es una de las cosas que, por lo menos, yo siempre he dicho acá arriba de la mesa, independientemente que yo entiendo que la gran división que hoy se produce en la derecha es producto de los procesos constitucionales, pero también
tiene
que
ver... Por la reforma de pensiones ahora,
pero va más allá, porque...
No, de hecho, si fuera por los procesos constitucionales estaríamos de la mano.
Cuando se gana el 4 de septiembre del 2022...
No, ojo, oye, en el segundo proceso constitucional, Chile Vamos y Republicano es la misma.
No, correcto.
Es la misma, jugando en la misma cancha, todos por a favor, todos trabajando juntos.
El drenaje ha sido hacia la derecha. Mira, el 2022, te acordarás, Chile Vamos en la campaña promocionó y dijo, rechacemos para una mejor.
No fue chileno, fue la Casa Ciudadana por el rechazo.
Bueno, pero ellos apoyaron esa
pero
tesis.
Avaladísimo,
sí. Avalaron esa tesis de rechazamos para ir por otra bien hecha. ¿Quién se opuso a eso? Se opuso a Republicanos. Cuando Chile Vamos fue a negociar con el gobierno para hacer un nuevo proceso, lo apuntaron con el dedo a Chile Vamos. Ustedes son los que se dejan los pantalones, ta, 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 ta. Republicanos quedó con la bandera en los principios.
Y por eso, por eso les fue tan bien.
Una vez consumado el proceso, Republicanos participa y les da increíble 35% de los votos.
Sí.
Brutal. Y Republicanos tiene que hacerse cargo de ese proceso. ¿Y qué es lo que ocurre?
Llama,
que un sector más a la derecha dice, no, este proceso es un proceso espurio. Y es lo que explica que un 62% haya caído un 45%.
Fueron liderazgos muy específicos. El Partido Republicano, en ese proceso constitucional, se cuadró 100% con Chile Vamos. Trabajaron de la mano e hicieron campaña juntos. Estábamos todos por él a favor. Acá no venden a vender la bomba. Salimos todos a hacer campaña. Estaba José Antonio, estaba yo, estábamos todos haciendo campaña por él a favor.
Pero había un grupo también.
Se descolgó Johannes Kaiser,
sí.
Gonzalo La Carrera,
Teresa Marino.
La tele, ya, pero es que la tele no
digo, Matei con un par de cosas también, diciendo que si el aborto. Digo,
no, pero eso fue. Eso fue.
Eso
fue.
Eso fue.
Eso fue. Eso fue. Eso fue. Eso fue. Eso
fue. Y también se dio la discusión de, claro, de protección de la vida del que está por nacer o de quién está por nacer y cuál protegía mejor la vida. Esa era parte de la discusión. El tema es que cuando estaba el texto calentito, impreso, ahí estábamos todos juntos. Republicanos y Chile Vamos haciendo campaña juntitos en la calle. Y estábamos todos repartiendo el mismo flyer. Ah, el mismo flyer.
Pero había, te insisto, un grupo de descolgados, que es lo que explica, insisto,
y ese
que haya caído
esa es la gracia de Johannes Kaiser. Que Johannes dijo en ese plebiscito, voy a votar a favor. Eso fue lo primero que dijo Johannes, voy a votar a favor. Y después dijo, ¿sabéis qué? No estoy contento con votar a favor. No me siento cómodo con esta constitución. Voy a votar en contra, pero no voy a hacer campaña. Porque soy militante del Partido Republicano, porque el Partido Republicano está jugado a poner a favor, entonces por respeto me voy a arrestar. Y a Johannes le hicieron la cama en el
Partido Republicano. Bastó que dijera eso para que lo echaran.
Esa es la verdad, lo echaron. Y lo echaron desde la bancada de diputados. ¿Por qué? Porque no se cuadró con el a favor, con el texto constitucional del segundo proceso. Y ahí Johannes empieza a trabajar solo, y se va por el desierto. Y empieza a sumar. Y está Gonzalo La Carrera, la Gloria Navillán, al Rojo Eduardo.
Entonces están avalando lo que yo digo.
La división
de la derecha es producto de los procesos constitucionales. Es eso. Es básicamente eso. Entonces, y además tiene que ver con los estilos.
Hay un fenómeno también de Milei.
No, está bien. Pero también hay un tema de los estilos. Porque, a ver, hay dos tipos de derecha. Una derecha se mire. Para que el país pueda avanzar, yo me tengo que sentar con el oponente, poner nuestros puntos de vista, llegar a puntos en común y avanzar sobre esos puntos en común. Para un sector de la derecha eso es bajarse los pantalones, eso es renegar de los principios. Entonces ese sector de la derecha dice no, yo tengo que ser leal a los principios, como lo cantaba Lola Lutier, tengo que ser leal a los principios y lo que tengo que hacer es convencer al resto de que mis principios son la verdad. Y cuando yo haya convencido, avanzo. Son estrategias, son formas de ver esto.
Son estrategias penca.
Pero,
o sea,
pero
es lo que explica la
diferencia. Oye, hay hartas variables, pero yo creo que sí, tú tienes razón en eso. Se generaron puntos de inflexión súper importantes en términos políticos, no solo en Chile Vamos, sino que en términos generales respecto de los procesos constitucionales.
Sí, esa es la razón de la diferencia.
Concuerdo.
El espectro político cambió, sí. El clivaje. Escuché la palabra. El clivaje cambió, sin duda. El clivaje históricamente de este país fue el sí y el no. Y el clivaje después pasó a ser apruebo o rechazo. Y ese clivaje sigue siendo hoy día el que marca, apruebo o rechazo. Pero hay distintos parámetros que te van inclinando hacia un lado o hacia otro. Demócrata se inclinó mucho más hacia Chile Vamos, Amarillo se está inclinando mucho más hacia el centro, la centro izquierda, Republicano se inclinó un poquito más a la derecha y surgieron nuevos liderazgos de derecha que te cargaron más a la derecha, más
y que tienen un porcentaje bastante notable.
No es preciado,
altísimo. O sea, el fenómeno de Johannes Kaiser es alto que el fenómeno
de un partido de 22.000 militantes.
Más allá, eso está bien, pero hay un punto más fundamental que yo creo que son los votos y el resultado que logró el Partido Social Cristiano en las elecciones municipales, que también ese resulta ser un punto, porque al final la encuesta, oye, digo, CADEM, que la maneja
sí,
también.
Sí, pero el Partido Cristiano le metió un alcalde en todo Chile.
No, por eso.
Importante.
No, pero, claro, pero no solo eso, Pancho, sino que también en cada comuna sacaba un 6%.
Ah, ya, sí.
Un porcentaje ya, no despreciable. Ya,
estoy de acuerdo.
Que sí, en las elecciones parlamentarias.
Igual con un 6%.
Hay que meterlo.
Tú un diputado lo metís con un 5%.
En una lista,
entonces,
claro, en una lista
son competitivos a nivel parlamentario, por supuesto, sin duda. ¿Cuántos diputados pueden meter? 4 o 5 a nivel nacional. Pero no deja de ser un partido que se constituye y no, claro, no se disuelve.
Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde va a haber primarias? La vamos a conversar con Camila Viles, con Juan Lagos y con Pancho Rego a la vuelta de la siguiente pausa.
Son las
12:43. Ya estamos.
No, ya no soy político.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Hola, Luis. ¿Qué opinas del servicio de seguridad Tepillé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Oh, tengo tanta, pero tanta hambre, que me comería una
nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Agradecerles como siempre la sintonía.
¿Cómo estamos?
No, estamos muy bien, marcando muy bien hasta ahora. Y Polín me dice sí, y yo a la Polín le creo todo. Fíjate que hemos estado hablando respecto de, bueno, del panorama de todo lo que está pasando en Chile, y esto tiene
de lo que prende, lo
este
que
prende. Año 2025 tiene una salida, que es la salida electoral.
Yo quiero saber por qué vota Juan Lagos, porque es académico y los académicos nunca se
académico,
hay que,
no trabaja.
Hay que analizar. Por el que esté
defendiendo. Pero yo te digo por quién voté. Yo te lo puedo decir.
No, yo sé por qué voté. Sí.
Pero ¿dónde va a haber primaria? Juan,
a ver, yo no soy adivino, a lo que debería decirte Eugenio es no, dónde debería haber primarias, creo yo.
En cambio, como político, no, va a haber primaria acá, ya no va a haber.
Es que me parece mucho más racional que andar diciendo, que andar como adivinando dónde. creo yo que una primaria que podría ser muy interesante y podría ser muy beneficiosa para ambos candidatos, sin duda, es la primaria entre el Nacional Libertario y el Partido Republicano. Creo que sería una gran oportunidad tanto para Johannes Kaiser como para José Antonio Kast.
Pero es un riesgo para José Antonio Kast.
Sí, pero
una primaria de
pero hay un riesgo que es infinitamente mayor, Eugenio, que es que vayan los dos a la primera vuelta, que es una cosa que no le conviene a ninguno de los dos. Entonces yo creo que por necesidad.
¿Y cómo se vería esa primaria? Porque Johannes
y creo yo que la primaria entre Evelyn Matthei con Jimena Rincón también podría ser interesante. ¿En qué sentido? En el sentido de que Jimena Rincón tendría que ir por la reelección del Maule.
Sí,
ser senadora del Maule, y creo yo que sería una buena oportunidad para demostrarse más competitiva en el Maule de lo que es ya, porque es una senadora competitiva, yendo a una primaria con Evelyn Matthei. Entonces podría ser una proyección tal como pasó con Felipe Kast en la primaria con Sebastián Piñera. Entonces en ese sentido, claro,
en ese sentido, yo creo que sería candidato a gobernador por Santiago y terminó siendo senador por la región metropolitana.
Exactamente. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido sería bueno. Creo que a la misma Evelyn Matthei le conviene ir a primarias. ¿Por qué? Porque todos los focos en esos meses van a estar en la primaria.
Si es primaria entre Republicano y Nacional Libertario, Camila, Evelyn Matthei dice que tengo que ir a primaria.
Por supuesto, no tiene que hacer, exactamente.
Por supuesto. Oye,
¿viste qué interesante el análisis del debería también?
El análisis del debería y el análisis del deseo. Porque finalmente, y yo ahí creo que todos debemos concordar en lo mismo, la unión de las fuerzas políticas es fundamental en un momento político como en el que estamos, un gobierno que está dando la hora, que comete errores de manera permanente, a los cuales hemos criticado. Yo espero que eso dejemos de normalizarlo, primero, y segundo, se haga una posición, una oposición que sea lo suficientemente unida para poder enfrentar este proceso electoral de la manera que corresponde. Pero hicimos una división, Pancho Rueda.
¿Cuál?
Entre los deseos y los debería. Y yo
el
creo
ser
que
y el ese, deber ser. El ser hoy día te indica ser. Que no hay ninguna posibilidad de
punto. No, si yo lo. Espérate, si insisto en lo mismo. Creo que en algún minuto la política tiene que tomar fondo. Y cuando toque fondo, se da cuenta, ojalá que no sea demasiado tarde, de que hay elecciones que se pueden ganar. Si vamos
en ¿sabes qué me pasa, Cami? La gente en la calle me dice exactamente lo mismo, Cami. ¿Por qué cresta se pelean todo el rato? ¿Por qué se están peleando?
Pero si a mí también me lo dicen, pues no tengo junto. Claro.
¿Cómo que hay 5 candidatos, Pancho? Sáquense la cresta y lleguen
con
uno.
Oye, el termómetro calle es el único gente, y mejor.
Entiendo. Estoy de acuerdo.
Pero
la realidad es que vamos a ir separados.
Al menos dos listas
los candidatos.
Ese debería ser el deber, creo yo, que vayan dos listas.
Y no tres,
eso ya sería.
Porque ya se tendría una lista adicional de, no sé, Partido Social Cristiano corriendo por fuera.
Parisi.
Es que yo te juro que dentro de todo lo que no le gusta la política, no sé por dónde agarrar al PDG hoy día, si llegan, no llegan, no sé.
Parisi, hablan de una primaria con el doctor Fail.
Pero si es verdad, y con Salfate también.
Yo prefiero que Franco llegue a Chile y nos diga qué piensa hacer con el partido. Porque de verdad yo hoy día miro al PDG y no sé para dónde va.
Eso tiene que pasar. Y yo también soy de la idea, porque el Partido de la Gente también en las elecciones municipales demostró mucha fuerza en el norte.
Sí. Y en Valparaíso también con Juan
Marcelo. Habrá que llegar a buenos acuerdos.
Se perdió la elección.
En ese punto yo creo que también sería fundamental tenerlos dentro.
Y no es culpa del PDG, nosotros perdimos Recoleta, claro, por la idiotez entre Chile Vamos y Republicano. No, perdón, Republicano se bajó y dio paso claro.
Sí. De la UDI por tirar smokes, que es súper
competitivo finalmente.
No, pero Villalolén, por ejemplo.
Pero acuérdate que iba un RN descolgado, que era Felipe Cruz, que terminó no yendo porque terminó agrediendo a la secretaria general de mi partido. En un video que se publicó, perdió todas sus posibilidades. Fue un candidato social cristiano por fuera, había un independiente de derecha. Finalmente se sumaron los votos de la derecha, los tradicionales, derecha tradicional, claro, ahí.
Tal como pasó con la primera elección de Jave, también, recordemos.
Claro.
Cornejo con Sol. Oye, pero hay un punto, Eugenio, que yo creo que es fundamental y que esto demuestra también porque está en mejor pie la oposición que el oficialismo. ¿Por qué? Porque en la oposición hay tres candidatos fuertes. Hay tres candidatos fuertes y verán ellos de qué forma se aproximan en algo que les convenga. Pero en el oficialismo es realmente vergonzoso. y ya eso se ve en las portadas de la segunda.
Plan, ¿no? B.
Hay plan B, hay opciones deseables y hay planes
Claudio
B.
Rego, Claudio Rego apareció hace 48 horas como la opción, o el llamado plan B, en caso que Michelle Bachelet no sea candidata para el Partido Socialista. El Partido Socialista como plan B
acaba de volver.
Mirando a Toa.
Mecano fue un gran programa. Un muy buen programa, juvenil. Fue Mecano, ¿cierto? En su época.
Que claro.
Ahora salió el fenómeno, que es el remake. No va a pegar como pegaba Mecano. Porque Mecano ya fue. Claudio Rego ya fue. Ya no le da para ser candidato presidencial. Si están pensando en él como segunda opción es porque están desesperados y no hay ningún rostro más. Así de simple. Si casi pierde conmigo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Un candidato con 30 años viviendo del Estado. Concejal, alcalde, gobernador, intendente. Ya fue precandidato presidencial. Amigo, date cuenta. Ya no fue. No te dio. Entonces, es falso eso. Él no va a ser candidato. Si no le da.
¿Te parece que no va a ser candidato?
No, le da.
Porque, en serio, están buscando desesperadamente un rostro que marque.
¿Para qué? Si pierde, no tiene ninguna posibilidad, ninguna.
Ni una.
Bueno, va a perder la pega y aparte se va a quedar sin pega
la
futuro.
Pero la apuesta del oficialismo fundamentalmente es intentar tener una lista parlamentaria única que le permita.
Claro, y Claudio Rego va a ser el hombre que está dispuesto a sacrificar sus intereses personales con tal de que el sector le vaya bien.
Cosa que no ha hecho jamás. Historial de no hacer ese tipo de cosas.
Pongámonos serio, si él no va a dejar su pega para apalancar una lista y no tiene ninguna posibilidad de ganar. Ojalá fuera candidato, en la derecha estaríamos felices saltando una pata porque le ganamos trotando.
¿Y Eduardo Frei?
Te encuentro toda la razón y todavía no sabemos dónde están los 1.600 millones de pesos de Procultura.
Ahí están dando vuelta.
Ahí están todavía dando vuelta. Perdón que lo mencione, pero es que ¿cómo? Es que a mí me dicen, Claudio Rego, 1.600 millones entregado al amigo Alberto Larraín de Procultura. ¡Pah!
No, increíble. Está sonando la música de una manera sutil de decirle, ¿sabe qué, muchacho? Váyase. Y eso es lo que vamos a hacer. Son las 12:55. Nos fue muy bien.
Espectacular.
Extraordinario.
Ahí está la poli, preciosa. Aplaudí.
Un placer compartir con usted.
Le metimos bomba al final. Cuando hablamos de política, ahí las
pasiones. Muchas gracias.
Un placer, Eugenio.
Camila Avilés, como siempre, un placer.
Muchas gracias a ti.
Con ustedes nos reencontramos en la jornada de mañana, como siempre. Eso. En instante, nuevas voces. Siga la Compañía de Agricultura. Nos vemos.
Chau.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.